ya no iremos errantes. Tan adentro en la noche, aunque la luna encante y el corazón te desborde, la espada roe su vaina y cansa el pecho el alma, y el corazón da pausa, y el amor pide calma.
Bueno, continuamos acá con la compañía de Carlos Casacuberta, disfrutando de Interbalnearia, que es el tercer disco como solista. Aquí escuchábamos la canción Errantes, con la participación del señor Martín Rivero en la voz. Este es uno de los poemas de los que hablábamos, ¿no? En este caso, la letra de Gordon Byron.
¿Verdad?
Ahí está. Bueno, es tan lindo lo que pasa en las charlas de fuera del aire, pero vamos a tratar de introducir algunas de esas charlas.
Sí, volvemos.
Fuera del aire, que pasen, no, para que se enteren lo que está sucediendo un poco,
no,
por
tengo
afuera.
Problema.
No, a ver, me contaste detalles hermosos del proceso de laburo, el proceso de grabación. Contame un poco ese ejemplo de mezcla entre lo orgánico y esas etapas de grabación que
bueno,
fue muy interesante lo que contaste.
Porque hubo una primera etapa que fue más basada en las máquinas, en la programación, fue más basada en la, como en el laboratorio electrónico, digamos. Entonces generar una versión del disco, y esa versión del disco tenía como elementos programados. Tenía también elementos tocados, tenía mis guitarras, tenía por supuesto la parte vocal, y con eso se lo llevamos a Pepe Canedo. Entonces Pepe Canedo, por supuesto, generó soluciones y maneras de enfocar la batería.
Tenía su estudio exclusivamente armado para batería,
sí,
obviamente.
Pepe en ese momento tenía una infraestructura especialmente orientada a la grabación de la batería, con un equipo técnico de primerísima calidad, y con toda la microfonía, y aparte del sonido de Pepe y de las baterías que tiene Pepe, de los recursos propiamente de instrumentos que él tiene, ¿no? Y encima de eso, su propia persona, y su propia presencia,
que no es poca cosa.
Y su musicalidad, que lo es todo. Entonces, era un ambiente absolutamente ideal. Pepe tenía distintas maneras de enfocar un mismo tema. Decía, bueno, podemos ir por acá, o podemos ir por acá. Tenía como distintas alternativas. Entonces, bueno, se trabajó mucho con Pepe. Estaba mi hermano Gabriel. Pepe interesado no solo en la parte musical de intérprete, sino también en la parte de producción. Entonces Pepe parecía con cosas, soluciones particulares que había recogido investigando por ahí. Yo qué sé, que de repente frente al bombo podía tener sentido poner una guitarra eléctrica enchufada. De manera que cuando el bombo golpea y mueve el aire, ese aire mueve las cuerdas de la guitarra y pone a vibrar una cosa, que un sonido que se toma por otro lado.
Mirá qué bueno.
Y que de algún modo cuando suena el bombo, suena no solo el golpe del bombo.
Sino que se mete a esa vibración de algo, claro.
O por ejemplo, una vez apareció con la idea de que en realidad la reverberación la íbamos a tomar a través de una manguera que conectaba lo que estaba ocurriendo en el ambiente, el aire, digamos, que se movía por el toque de la batería. Entonces eso iba a pasar por una manguera, y entonces el micrófono iba a estar, o iba a haber un micrófono al extremo de la manguera, y apareció mi hermano Gabriel con 20 metros de manguera.
Eso es buenísimo. ¿Y qué genera esa manguera?
Y genera una reverberación que sigue, digamos,
una reverberación natural, de alguna manera.
Claro, porque es aire que se mueve, que ingresa en esa manguera, pero la manguera le pone un límite, porque es ese aire que se mueve...
Es un propio limitante, está bien.
No puede moverse tanto como se movería, porque la manguera lo está...
Lo está limitando, está
seguro,
bien.
Lo está como poniendo esa barrera. Entonces da toda esa vuelta y llega al final y el micrófono lo toma. Entonces esa pista estaba ahí como un misterio. Y cuando Nicolás Demsilo, que fue el que lo mezcló, se encontraba con eso, decía, bueno, le damos un lugar, le damos volumen, le damos
eso, vida a esa reverberancia natural de la manguera.
Esos espíritus animales que estaban ahí aparecían con cierta relación directa con el sonido, pero no totalmente a tiempo, porque era una reverberación que se expandía unos segundos, incluso más allá de...
Detalles técnicos preciosos que uno, si no te lo cuentan, claramente no te enterás, o es difícil de imaginarse que ese sonido o ese espíritu que está de fondo se genera a través de eso, ¿no?
Y que está ahí como un ambiente que es imperceptible, ¿no?
Es imperceptible, pero el detalle
hace la diferencia.
Hace la diferencia, sí, exactamente. Claro. O sea, si no estuviera no sería lo mismo, me parece a mí, ¿no? Claro. La energía sería otra.
Entonces, bueno, esa como primera etapa dio paso a una segunda etapa donde ya está el toque de Pepe, el toque de mi hermano Gabriel con el bajo, y esas bases tienen esa cosa orgánica que se sale del metrónomo tan rígido de la programación electrónica que había al principio. Pero alguna cosa queda de la primera etapa, las teclas, los samples, distintas...
Sí, se reutilizan todas las etapas.
Como el chasis de las canciones y elementos musicales. Y después de eso todavía hay sobregrabaciones adicionales, porque viene todas las guitarras...
El laburo tuyo fue tranquilo, vos solo laburaste las guitarras,
sí,
las teclas
mucho,
después...
Mucho algún... fue mi soledad así de...
Claro, me imagino.
De mi estudio casero, digamos.
Está bien, la tranquilidad, independiente de cualquier hora, sea el momento de la inspiración, ¿no?
Sí, es bastante... Y aparte bastante sin presión de los plazos, salvo cuando uno se decide a que entren otras personas a trabajar, que decir, bueno... particularmente la mezcla con Nicolás Demsilo fue un proceso bastante con mucho ritmo, no fue una cosa que tuviera interrupciones, sino yo me encontré con Nicolás Demsilo cuando quise que mis discos volvieran a las plataformas, porque de algún modo yo hice mis discos y los produje, como dice Antonio Machado, ¿no? Con mi dinero pago, con mi tiempo lo pago, no más que... Porque eso sí que nadie le pone un precio a las horas que vos dedicas a eso, pero evidentemente cuesta un montón de horas. Entonces fui con eso, y yo fui dueño de mis discos, aunque fueron licenciados a que salieran tanto por Ayui como por Bizarro, y los quise llevar a las plataformas de vuelta, porque no estaban. En particular Naturaleza no estaba. A querer subir de nuevo Naturaleza como un disco mío, como si yo fuera... y lo soy, un productor discográfico independiente que sube Naturaleza. Y entonces hice una remezcla de ese disco.
¿A remezclaste Naturaleza?
Sí. Quería darle como más lugar a Roberto Rodino, más lugar a todas las intervenciones instrumentales de mi hermano Gabriel, y una nueva chance a la parte vocal con el acceso a algunas tomas adicionales que habían. Entonces hice esa remezcla de Naturaleza con Nicolás Demsilo, y ahí fue como un deslumbramiento, ¿no? Como,
claro,
con
es un su gran, manera, gran sí, valor, Nico, le mandamos un abrazo.
Sí, su manera de
gran
trabajar,
profesional.
Su creatividad, su exquisita sensibilidad para para entender el detalle y el funcionamiento musical. Y la verdad que los aportes de Nicolás a la mezcla, a la de naturaleza. Y después, obviamente, cuando quise mezclar este disco nuevo, no pensé en otra persona.
No había duda de quién lo iba a hacer.
Hicimos uno a continuación del otro.
Está clarísimo. Bueno, ya me contaste cómo es tu forma compositiva, que no tenés una fórmula a la hora de hacer tus canciones. Pero ahora quiero que me hables exclusivamente de la composición de estas 10 canciones. ¿Cuál es la primera que aparece? ¿En qué época? Bueno, me hablaste algo de pandemia, pero quizás hay canciones que vienen desde antes. Meteme un poquito en ese viaje y también cuál es la última que te aparece y que de alguna manera termina cerrando ese concepto de interbalnearia, ¿no?
Me cuesta mucho pensar en qué secuencia la fui
generando. Te entiendo.
La verdad que...
Capaz que hay un grupo de canciones, quizás.
Sí.
Y lo tenés ahí como medio en el...
Sí, todas... Porque todas existieron fragmentariamente. El problema no es cuando las empecé, sino cuando las terminé. ¿No?
Claro, te entiendo.
Y
el disparador es de un lugarcito que uno no recuerda bien.
Sí, yo a final de la década pasada había pasado por una instancia complicada de una operación de corazón que fue como muy exigente. Había quedado como enfrentado a esta idea de que tenía un conjunto de canciones ahí, pero obviamente muchas eran fragmentos, muchas eran intenciones nada más. Entonces empecé como a llevar todo eso hacia la etapa de terminarlas, de escribirles la letra, de generarles su forma y de darles una expresión en disco, ¿no? Pero considerablemente gradual. Todas ellas nacen de cosas diferentes. Algunas nacen de como de tocar la guitarra, como por ejemplo Donde Ya No Estás, que típicamente es un enlace de acordes en la guitarra tocados en arpegio, ¿no? Como en sucesión las notas. En vez de tocar el acorde, todas las notas juntas, se va desarrollando en el tiempo y las notas van cayendo a intervalos regulares. Y eso lo que tenía de particular era que era una vuelta que regresaba. Eso es muy característico en la música que yo hago. La idea de los ciclos que amenazan terminar, pero encuentran una especie de nueva...
Vuelven de
sí,
vuelta.
Sí. Entonces eso...
Tenés una cosita así muy mántrica también, ¿no? Creo que hay un como un... Desde la guitarra me lleva un poco a eso de la repetición.
Sí, yo después cuando empecé cuando estudié, me metí a estudiar entre las cosas que hice interesantes, es que empecé a estudiar en la escuela de música y me encontré con una tradición musical que para mí era desconocida, que es la de música de la época barroca y clásica, pero muchas veces había esa noción de algo que tenía una estructura como un motivo, como que tenía una estructura de frase, de narrativa musical, que daba la sensación de que iba a concluir, y en ese momento aparecía la idea de ir hacia otro lado. Eso está en esa y en muchas otras canciones. Divina Razón es particularmente una, pero en todas, Cerca de Nada, tengo esa sensación de no dejar claramente que las cosas terminen.
Sí, está clarísimo. Como que hay una sensación de que algo
siga,
o inconcluso, o que sigue, o que no, o que está abierto, ¿no? Que no se cierra la puertita. Bueno, estamos disfrutando de la compañía de Carlos Casacuberta. Estamos escuchando Interbalnearia, que es su tercer disco como solista.
Estoy muy contento de escuchar las distintas canciones una tras de la otra. Me gusta la idea de que en la entrevista van llegando los temas uno tras otro, eso me gusta.
Y bueno, me gusta tratar bien a la gente acá, por favor. Más así, grandes cantautores.
Como una escucha bastante panorámica.
Una, ¿no? Escucha panorámica, sí. Claro. Igual no le damos todos los elementos a la gente para que... me quedé con ganas, hay como tres o cuatro canciones que las voy a... Ya está, y tengo que ir a escucharlas ahí a plataformas digitales.
Ojalá.
Bueno, señores y señores, vamos a la tanda y ya último bloquecito de Rock al Rock Experience con la presencia de Carlos Casacuberta. Vamos con la canción número 6, La Noche Se Está Por Ir.
de luz. En mis pies quedó el camino. Yeah.